Almorcé con alguien esta semana y los dos estábamos hablando de lo bueno que es Dios y de las pequeñas formas en que nos ha bendecido recientemente, específicamente varias demostraciones de su gracia en nuestras vidas. No sé de ustedes, pero me encanta hacer esto y creo que es fundamental para el bienestar espiritual de creyentes, para estar con otro creyente y hacer esto. Y mientras yo estaba hablando con esa persona que compartían, una de las cosas que han sido tan bendecidas por es un aumento de la capacidad de ser generoso. Esta persona compartió que sus ingresos excedían un poco su gasto por primera vez en mucho tiempo y por lo tanto tenía mayor capacidad para ser generoso. Y bastante curioso, ya sabe cómo Dios hace esa cosa. Con este cambio en los ingresos surgieron mayores necesidades y oportunidades de los demás. Dios aumentó los ingresos de esta persona y luego comenzó a traer más personas en su camino que necesitaban ayuda. ¿No es asombroso? A esta persona le encanta ser generosa y ha disfrutado mucho de poder hacer esto recientemente. Ahora bien, como sabes, la generosidad no está ligada a los grandes ingresos. Muchas veces podemos recortar, sacrificarnos, etcétera, para crear espacio en nuestro presupuesto para donaciones generosas. Estamos llamados a eso. Pero creo que entienden lo que estoy diciendo. Si todo lo demás permanece igual y los ingresos aumentan, la capacidad de ser aún más generoso acaba de mejorar. Y la forma en que esta persona compartió su corazón y lo señaló a la bondad y la gracia de Dios fue tan alentadora y reconfortante para mí, como estoy seguro que lo es para usted, y casi ilustró perfectamente nuestro pasaje de esta mañana. ¿No es asombroso? Por casualidad, almorcé con alguien esta semana quien compartió sobre esto y resulta que estamos en este versículo exacto esta mañana. Me encanta cómo el Señor hace estos testimonios preestablecidos. Dios es increíble, amén. Vemos nuestro versículo de esta mañana, Efesios 4, versículo 28. Puede escuchar o leer en la Biblia. Es el que roba, no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir en el que tiene necesidad. Este es el tercer intercambio práctico, por así decirlo, que Pablo nos exhorta a despojarnos del viejo yo y ponernos el nuevo. Explicó el concepto, nos dio la teología, el fundamento para ello, y luego se vuelve realmente práctico. Básicamente, está diciendo que los cristianos deben ser diferentes. Ahora que somos creyentes y hemos llegado a la fe salvadora, debemos ser diferentes. Alguien podría preguntar, bueno, ¿cómo, Pablo? ¿A qué te refieres específicamente? ¿Cómo podemos ser diferentes? Y él responde comenzando en versículo 25. Primero dice que cambiemos la mentira por decir la verdad. Luego nos dice que cambiemos la ira injusta por ira santa o justa. ¿Y qué conceptos radicales resultaron una ser que ve que profundizamos? Amén. Se continúa esta mañana, ambos con práctica y radical aplicación, por decirnos, para intercambiar, robar, para compartir. Y vamos a descomprimir esta en gran detalle. A mirar este versículo, veo tres órdenes. No uno, sino tres. Mira conmigo. Número uno. Primero, que el roba, no robe más. Muy claro. Número dos. En segundo lugar, déjalo trabajar haciendo un trabajo honesto con su propia mano, o literalmente trabajar con las manos lo bueno, realizar lo bueno con las manos. Y tercer lugar, y voy a parafrasearlo así, que el objetivo de ese trabajo no sea obtener, sino dar. No trabajes simplemente para recibir, trabaja para dar. ¿Ves la progresión en estos comandos? Primero, puedes robar si quieres para tener. Es una forma de vida. En segundo lugar, puedes trabajar para tener. Esa es la segunda forma de vida en este versículo. O en otras palabras, estas dos formas son dos formas de ceder a su codicia. Puede hacerlo ilegalmente robando o legalmente trabajando. Robar es la forma ilegal de expresar codicia, y trabajar puede ser una forma legal de expresar codicia. La codicia es pecaminosa independientemente, y por lo tanto Pablo no se detiene ahí. Ahí es donde el mundo tiende a detenerse. Si te lo has ganado, puedes tenerlo. Es tuyo. Pero Pablo no se detiene ahí. Esa puede ser la manera del mundo o la manera americana, pero no es la manera de Dios. El camino de Dios es un tercer nivel de logro por el poder del Espíritu Santo, a saber, no trabaje para tener, trabaja para tener con el fin del dar. Esta es una enseñanza revolucionaria. Y espero que este llegue a casa hoy, para todos nosotros hoy. Este es un pensamiento revolucionario sobre tu vida. Convierte toda tu vida en un acto de gracia. Hace que toda tu vida sea una experiencia y una muestra de la generosidad de Dios. Veamos cada uno de estos mandamientos una a la vez, porque todos son importantes y todos tienen algo que decirnos como cristianos. Número uno, y hay un lugar en sus notas. El primer mandamiento en el versículo 28 es que el que roba, no robe más. Ahora, en vista de su apego a los versículos 22 al 24, ¿qué cosa podemos decir acerca de robar aquí? Al menos tres cosas. Número uno, bajo del número romano, robar es parte del viejo yo que debe ser despojado. Es parte del viejo yo. Debe ser despojado. Si vincula el versículo 28 con el versículo 22, y el versículo 22 dice que despose del viejo yo, y en versículo 28 dice que no robe más, entonces sabemos que estamos hablando de lo mismo. Robar es parte de ese viejo yo y hay que despojarlo. ¿Y dónde se corrompió y reunió ese viejo yo? Por deseos. ¿Y cómo se equivocaron esos deseos? Por engaño, dice en el versículo 22. ¿Y de dónde viene el engaño? El padre de la mentira, Satanás mismo. En repetidas ocasiones vino detrás de Jesús en el desierto, esencialmente tentando a Jesús a cortocircuitar el camino de la cruz. No sigas el camino de la abnegación y sufrimiento duro. Use los poderes a su disposición para obtener lo que realmente desea de la manera más fácil, no de la manera dolorosa. Y también nos tienta a nosotros. Se acerca y nos susurra oído. ¿Por qué no lo tomas? ¿Por qué no acabas con el trabajo duro y la honestidad y el trabajo? Solo tómalo. Puedes tenerlo. Nadie lo sabría. A veces es más útil y creemos en sus mentiras. De hecho, nos tienta a robar de varias formas todo el tiempo, muchas de las cuales no son tan obvias como el robo en una tienda. Nos tienta a robar a nuestros empleados con salarios injustos o a nuestros empleadores con mal trabajo y largas pausas para café. Nos tienta robar directamente en una tienda o el supermercado. Nos tienta a no declarar todos nuestros ingresos y nuestros impuestos. Y este es un gran problema. Nos tienta a jugar con nuestras declaraciones de impuestos, reclamar deducciones que no deberíamos reclamar, declarar menos ingresos que son difíciles de rastrear. ¿Sabe qué dijo Jesús? Él dijo, le pagas al César lo que es suyo. Amén. La Biblia realmente tiene mucho que decir sobre el robo. Y por definición, robar es tomar cualquier cosa que no le pertenece. Salmo 37, versículo 21, habla sobre el impago de la deuda. Si no paga tu deuda, la está robando de su acreedor. Dice, el impío toma prestado, pero no paga. Pero el justo es generoso y da. ¿Qué hay de no corregir un error administrativo? ¿Alguna vez has estado en una tienda, un restaurante, y el tipo trae la cuenta y sabes, tiene que un descuento de $3 y le dice, oye, es más que eso. Me gustaría pagar lo que es. Él va a decir, ¿ah? Y mirarte con una mirada absolutamente atónita, como tiene tres cabezas. Un hombre honesto o mujer estará confundido. Incluso puede preguntarse cuál es su motivo oculto. La deshonestidad y el robo, incluso en pequeña forma como esta, es tan generalizado y normalizado en nuestra sociedad que la gente del mundo no sabe cómo manejar la honestidad. Ni saben cómo reaccionar en una situación así. Otros ejemplos incluyen falsificar cuentas de gastos, robar una idea o plagio, no ser honesto con nuestro tiempo, robar música o películas en línea o exigir un descuento que no es legítimamente suyo. Recuerdo que cuando era niña, mi abuela no creyente solía hacer todo lo posible para encontrar cosas de las que quejarse en casi todas las tiendas o restaurantes con el propósito expreso de obtener cosas gratis o con descuento. Era tan vergonzoso y humillante y siempre me sentía tan mal por la persona con la que trataba. Ella hizo una escena aparentemente en todo lugar que fuimos, discutió profusamente con los gerentes de las tiendas y los dueños de los restaurantes y les destriparía todo para obtener ganancias monetarias. En todos estos ejemplos, la Biblia llama a esto robo. Y el apóstol Pablo nos dice en Corintios 6, versículos 9 y 10, que los ladrones no entrarán en el reino de Dios. Robar es un asunto serio y debemos posponerlo. ¿Y dónde viene el robo? Jesús dijo, porque el corazón sale en los malos pensamientos, asesinato, adulterio, el hurto, el falso testimonio, la calumnia. De ahí es donde viene. Viene directamente de nuestros propios corazones. Por eso robamos, porque nuestro corazón es tan corrupto. ¿Y por qué son corruptos? Porque nuestros deseos son malos. ¿Por qué son nuestros deseos malos? Porque estamos cegados y endurecidos por nuestro pecado. Y Satanás nos engaña acerca de lo que es verdaderamente valioso en el mundo. De modo que realmente creemos que es más valioso tener esta pequeña seguridad financiera robando que lo es tener una conciencia tranquila y obedecer a Dios y amar a la gente. Hay un engaño increíble en el mundo. Y si pudiéramos ver las cosas con claridad, no robaríamos. Por último, en ese punto, creo que es útil ver los caminos de Dios simplemente no son nuestros cuando se trata de lidiar con patrones de vida arriesgados y insalubres. Por ejemplo, ¿cuál es el consejo típico que se le da a alguien que tiene un patrón de robo? No robes. Sin embargo, no es así como Dios nos enseña a lidiar con estas cosas. Él dice que primero debemos deshacernos de ese patrón malsano y impío y luego permitirle que cambie la forma de pensar. Recuerde versículo 23. Y entonces, cuando Él ha sido esto con nosotros, podemos poner este nuevo paterno del Dios que viene en nuestro interior y con el Espíritu Santo que es nuestro corazón. ¿Lo ves? Él cambia nuestra forma de ser. No solo Él cambiarnos completamente a una nueva creación, no solo nos dice que dejamos de hacer lo que ya sabemos que no deberíamos hacer. Habla de un consejero maravilloso y poderoso. Amén. Eso es lo primero que podemos decir sobre robar. La segunda cosa es esta. Número dos, robar puede ser perdonado y la verdadera victoria es posible. ¿Quiere que escuchar esta palabra? La victoria es posible. El que roba no robe más, dice Pablo. Piensa de eso. Está hablando con ladrones en Éfeso. Hay ladrones en la iglesia de Éfeso. Hay ladrones sentados en las bancas escuchando esta carta que los ancianos de la iglesia leen. Y lo que Pablo les está diciendo es, ahora chicos, chicas, no hagan eso más. Lo que claramente implica, eres salvo, eres perdonado, no tienes que seguir robando. Existe la posibilidad de ser una persona nueva ahora. Y puedo imaginarme a un viejo recién convertido de una vida de libertinaje y robo de pie en el servicio diciendo, espera un minuto, anciano, toda mi vida he robado y creo que es demasiado tarde para mí. Es demasiado tarde. No puedo sacudirlo. No puedo sacarlo de mi conciencia. Me resulta casi imposible resistir en los mercados. Creo que es demasiado tarde para mí. Posible no demasiado tarde por los jóvenes, pero para mí sí. ¿Y sabe lo que los mayores va a decirle? Él va a decir, ¿No recuerdan la historia que nos contó el apóstol cuando pasó por ahí hace una semana, lo que sucedió con Jesús en el cruz al final? Estaba este ladrón. Toda su vida había sido un ladrón corrupto y lo mataron por ello. Y en el último suspiro de su vida, él mira a Jesús y esencialmente dice: ten piedad arriba en mí. Cuando estés en su reino, acuérdate de mí. Y en un abrir y cerrar de ojos, por la autoridad de Dios y el poder de su cruz, él dice: hoy estará conmigo en el paraíso. No es demasiado tarde, familia. No importa si hemos estado en trinchero, en robar o en cualquier otro patrón de vida pecaminoso durante años, o si estamos al final de nuestra vida. Es posible el perdón real, la victoria, la vida nueva en Cristo. Eso es lo segundo que podemos ver aquí, en este primer comando. Y lo tercero es: robar debe ser superado por la fe. Y puedan decir, no por su propia fuerza de voluntad. Eso debe ser conquistado no por su propia fuerza de voluntad, simplemente. Tiene que usar su voluntad, pero eso solo es que hacen fariseos, personas que jactan, personas que se elevan por encima de los pecadores y dicen: te doy gracias porque no soy como esta gente. Los fariseos se producen únicamente por la fuerza de voluntad, pero los santos quebrantos y humildes son producidos por la gracia a través de la fe. Amén. Ahora bien, ¿en qué de verdad debe tener fe para conquistar el robo? Hay muchos, pero permítame compartir uno de Hebreos 13, versículos 5 y 6. Mantén tu vida libre del amor al dinero y siéntete contento con lo que tienes, porque Él ha dicho, y aquí viene la verdad que debes creer para conquistar el robo. Él le dijo: nunca te dejaré ni te desampararé. Por eso decimos confiadamente: el Señor es mi ayudor, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Nos damos cuenta de lo que dice este texto? Este texto dice que cada vez que robamos somos incrédulos en esta promesa. El Señor de señores y Rey de reyes, que es lo suficientemente fuerte para gobernar el mundo y suficiente sabio para diseñar su ADN y la Vía Láctea y soberano para gobernar la caída de cada pájaro muerto en los confines de más profundo de la selva amazónica en toda parte, les ha dicho a cada uno de sus hijos: nunca lo dejaré, nunca lo fallaré, nunca los abandonaré. Entonces, ¿puedes creer esa promesa y robar? No. Tienes que ser incrédulo en la promesa de Dios para robar. Por eso es tan horrible. Por eso Pablo dijo que los ladrones no entran en el reino de Dios, porque en su caminar diario no creen en sus promesas. Escucha esta familia. Hay mil maneras en que Dios puede cuidar de sus hijos si son honestos y obedientes. Y mil maneras en lo que no lo hará si no lo son. Entonces, el primer mandamiento de este texto es: no robes más. Cree en las promesas de Dios. El segundo mandamiento en ese versículo, y trataremos mucho más brevemente de esto, es este: Número dos, más bien déjelo trabajar, haciendo un trabajo honesto con sus propias manos. Y solo tengo dos simples observaciones. Número uno, Dios ordenó el trabajo como una forma de obtener lo que necesitamos y es bueno. Adornar el trabajo como una forma de obtener lo que necesitamos y es bueno. Ahora bien, este puede ser un concepto nuevo para los drones. Trabaja. La Biblia tiene mucho que decir sobre el trabajo y el trabajo no es una maldición. El trabajo es algo bueno y honorable. Adán fue puesto en el jardín para cuidarlo antes de la caída. La caída no trajo trabajo al mundo. La caída hizo que el trabajo fuera frustrante, inútil y aburrido. Eso es lo que debemos tratar de vencer por el medio del Espíritu Santo. El trabajo es un regalo de Dios para darle un cierto significado y propósito a su vida. Entonces el trabajo es bueno. Y toda la idea que es trabajar. Y la palabra griega aquí es una palabra que significa trabajo duro y laborioso. Como Éxodo 20, 6 días trabajarás y harás todo tu trabajo. Proverbios, como estoy seguro que saben, también tiene mucho que decir al respecto. Está en todo el libro. Segundo Tesalonicenses 3:10 dice, si alguno está dispuesto a trabajar, no coma. Pues eso haría mucho en nuestra sociedad hoy, ¿no? Continúa en el versículo 11 y dice, porque oímos que algunos entre ustedes andan ociosos, no ocupados en el trabajo, sino entrometidos. Ya sabe, esa persona que no tiene trabajo y hacen hombres o mujeres y todo lo que parecen hacer causa problemas. Tienen demasiado tiempo en sus manos y no están ocupados con el trabajo que honra a Dios. Dios condena a esto y dice que debes trabajar. Y en su jubilación puede ser productivo para el reino, es su propósito. Primo Timoteo 5:8 dice, pero si alguno no provee para sus parientes y especialmente por los miembros de su casa, ha negado la fe y es peor que un infiel o incrédulo o un no creyente. El punto aquí no es que todos seamos financieramente responsables de todo y cada uno de los que están creciendo con nosotros. La cuestión es que debemos trabajar y hay un objetivo detrás de ese trabajo que vamos a abordar en un momento. Entonces, lo primero aquí es que el trabajo es la forma designada por Dios de obtener lo que necesitamos en el mundo y es bueno. La segunda observación, dos, no todo trabajo o no todo tipo de trabajo es apto para un cristiano. Eso es lo que veo en esa parte del texto. Dice, mejor déjalo trabajar y luego califica haciendo un trabajo honesto o más literalmente, déjalo trabajar haciéndole bien con sus manos, no mal con sus manos. ¿Sabe cómo yo? Hay trabajo por ahí que involucran a la gente haciendo cosas malas y no debería tener un trabajo como ese. Si lo hace, debe renunciar. En muchos sentidos, este es un llamado para que todos prueben su vocación y si está jubilado, pruebe lo que sea que está involucrado y se lo involucra en el mal. De alguna manera, renuncie y Dios cuidará de ti. Encuentre un trabajo que implique hacer el bien. Amén. El tercer y último mandamiento de este versículo parece centrarse en algo nuevo. En el primer comando Pablo dijo, no robes. En el segundo comando dijo, trabaja duro para conseguir lo que necesitas. Ambos se enfocan en lo que necesitas hacer. Pero el tercer comando se enfoca en por qué lo hace. Se enfoca en lo que está sucediendo adentro. el que roba no robe más, sino que trabaje haciendo un trabajo honesto con su propia mano. ¿Por qué? Para que tenga algo que compartir con quien lo necesite. Número 3. Trabaja para tener o trabaja para conseguir con el fin de dar. Trabaja para tener o conseguir con el fin de dar. Creo que Pablo está diciendo mucho aquí, pero creo que esto es al menos parte de lo que está diciendo. El propósito de la meta de Dios para tu vida no se logra cuando dejas de robar. Además, hay más. El propósito y la meta de Dios para su vida no se logra cuando comienza a trabajar para ganarse la vida con el fin de tener y poseer lo que gana. El propósito de Dios para ti se logra cuando trabajas para tener, para dar. Y aquí estamos de vuelta en esta idea revolucionaria que se centra en las donaciones generosas. Algo de lo que la persona con la que almorcé esta semana no podía dejar de hablar y compartir lo bendecido que fueron por participar activamente en esto. No hay nada mal de querer ganar mucho dinero. Escúchame, no hay nada mal de ganar mucho dinero y no hay nada mal de trabajar duro para ganar mucho dinero. Solo es mal querer tenerlo y usarlo para nosotros mismos. No robar para tener, ya no trabajar para tener. Sé un cristiano, trabaja con el fin de dar. El mundo trabaja para tener, 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 tener. Eso no requiere cristianismo en absoluto. Todo lo que necesita es una persona algo moral que se decida no robar. Por el contrario, trabaja duro. Trabajado diligentemente 6 días a la semana, ¿de qué modo puede obtener con el fin de dar? Verá, no trabajamos duro solo para acumular más y obtener más y más de lo que necesitamos cada vez menos. Trabajamos para conseguir a dar, no trabajamos para conseguir para mantener. Esa es la idea. ¿Puede imaginarse por un momento si los casi 2.5 mil millones de cristianos en el mundo vivieron así? Si tan solo pudiera obtener un aumento, entonces tendría más para darle a alguien que lo necesita. ¡Wow! ¡Qué gran manera de hacerlo! ¡Amén! Esto es radical y revolucionario. El enfoque natural es obtener más y acumular tus cosas. Pégalo en el suelo, pégalo en las paredes, consíguelo en una caja fuerte, póngalo en una bolsa, envíelo a Suiza, apílalo. Pero el principio del Nuevo Testamento es trabajar más y más duro y más diligentemente, haciendo un trabajo bueno y honesto para poder dar más y más a las personas que lo necesitan. Esa es toda la ética bíblica, es la base completa de nuestro trabajo. Verá, los cristianos deben ser personas de gracia y las personas de gracia se deleitan en experiencias de la gracia de Dios y demostraciones de gracia a los demás. Experiencias de gracia de Dios y demostraciones de gracia a los demás. Los cristianos no son personas que simplemente se tragan la gracia y dejan de digerir. No es quién somos. Somos personas que conducen la gracia como la electricidad de otras personas. Y entonces Pablo está diciendo, ve toda tu vida, específicamente tu trabajo y tus ingresos, como una obra de gracia. Considere tu vida y sus ingresos como un canal de gracia para otras personas. Dinero llegando y sale, entra y sale dinero, entra y sale para beneficio y bendición a los demás en una manera que modele la generosidad de nuestro Padre Celestial y los dirige a Cristo. Un hogar y una vida modesto y sencillo donde satisfaga sus necesidades básicas a su familia, sí, pero debemos tener cuidado de no exagerar y vivir un estilo de vida indulgente. De lo contrario, solo somos el mundo. El mundo nos mira y dice, ¿cuál es el problema? Eres como todas las demás. Tiene, 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 tiene. Mi otro grupo de abuelos, los padres de mi madre, que son creyentes, y he hablado de ese antes, son literalmente la persona más generosa que he conocido. Y he conocido muchos generosos en toda la parte, incluso en la iglesia. Han vivido en la misma casa, pequeña, en la misma parte, no muy grande de la ciudad, durante 60 años. Han tenido los mismos muebles modestos, la misma decoración, los mismos gabinetes y encimeras, cosa que muchos de nosotros podríamos pensar que deberían reemplazar muchas veces para mantenerse al día con la tendencia de nuestro tiempo. Pero lo han tenido durante 60 años. Oh, como la mentalidad occidental, materialismo y codicia tira la cuerda de nuestro codicioso corazón para mantenerlos como los vecinos. No tiento pensar cosas como, creo que necesitamos todo el electrodoméstico más inteligente y la tecnología. O, sería bueno tener ese nuevo sistema HVAC que me permite controlar la temperatura de toda mi casa desde mi cama. O tal vez sea, necesitamos un automóvil más nuevo y agradable, muebles lujosos, más cosas y un sistema de seguridad elegante para ayudarnos a mantenerlo todo seguro. ¿Sabe que de qué hablo? Ahora escucharme. Ninguna de estas cosas son intrínsecamente incorrectas. La Biblia no dice que no podemos tener cosas bonitas o renovación en nuestro hogar y demás. Siempre cuando sigamos a Cristo lo mejor que podamos y demos la dirección de nuestras finanzas. El peligro y preocupación es si no estamos haciendo eso. Y si estas cosas compiten por nuestro amor, atención y devoción por encima de Cristo y por encima de dar generosamente, eso es el peligro. Satanás usa nuestra mentalidad y el subproducto de la cultura en que vivimos para mentirnos sobre estas cosas. Y el mentir sobre qué es verdaderamente valioso y realmente nos hará felices. Y darnos gozo. El mentira. Alabo a Dios porque he tenido un ejemplo fenomenal en mis abuelos que lo han hecho bien económicamente, pero no principalmente para gastarlo en ellos mismos. Más bien, el Señor lo bendijo para dar. Y son un testimonio vivo de esta enseñanza que nunca olvidaré. Dios es tan bueno, amén. En uno de mis devocionales favoritos, John Piper dice esto en respecto al dinero, los ingresos, la ofrenda y propósito detrás que Dios nos bendiga con abundancia financiera. Y ese suma lo que yo he estado diciendo. El problema no es cuánto gana una persona. La gran industria, los grandes salarios son un hecho de nuestro tiempo y no son necesariamente malos. El mal está siendo engañando, haciéndole creer que un gran salario debe ir acompañado de un estilo de vida lujoso. continua. Dios nos ha hecho para ser conducto de su gracia. El peligro está en pensar que el conducto debe estar revestido del oro. No debería. El cobre servirá. El cobre puede llevar riquezas increíbles a otros. Y en el mismo proceso de esa donación, disfrutamos de la mayor bendición. Solo cuando vivamos para dar, familia, nos veremos como Cristo, quien nos dio todo. El versículo 24 dice, vestidos del nuevo yo, creado en semejanza de Dios. ¿Qué es Dios? Es una fuente de gracia. O tal vez una imagen mejor, un dispensador de gracia, como una manguera de jardín con un accesorio rociador. Así que trata de hacer de tu vida una fuente y dispensador de gracia también. Y te animo que hagas de esta una oración regular todos los días, así. Señor, ayúdame a ser un conductor de tu gracia y dásela a los demás. Por fe, familia, pueden estar contentos con lo que tenemos y por fe estaremos descontentos con lo que otras no tienen. La fe genuina se desborda en gracia hacia los demás y es adicta a esta promesa. Es más bienaventurado dar que recibir. Así que les invito, familia, que hagas de tu vida una muestra de gracia. Roba para tener, no lo haga. Simplemente trabaja para tener, no lo haga. Sea cristiano, viva para dar. Oremos.